Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas con el hocico
partido,
con el
cabo
entre las
piernas. Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Hola, somos León Benavente y estáis escuchando Latin Roll.
Un día me eché a las calles dispuesto a cambiar de vida. Me había visto en el espejo y no me reconocía.
Bueno, seguimos de paseo por la Gran Vía madrileña. Hoy hemos estado descubriendo sonidos y descubriendo músicas. Y ahora me planto en esta bonita oficina de Maxophone para saludar a León Benavente. Es una entrevista que lleva un montón de tiempo esperando, pero bueno, las mejores cosas se hacen esperar. Vamos a empezar a hablar de, primero, de la trayectoria del grupo, porque nosotros dos lleváis un montón de historia patria y musical desde hace muchísimo tiempo, pero pues quería saber cuándo se deciden a fundar León Benavente, porque pues tú llevas muchísimo, bueno, ambos lleváis muchísimo tiempo haciendo.
Sí, y César y Edu, los otros dos componentes del grupo que no están aquí, también llevan tanto tiempo como nosotros.
¿Cuándo se deciden a lanzarse a la pileta y a fundar el grupo?
Bueno, pues nos conocimos tocando con Nacho Vegas ya hace muchos años, tanto como músicos como algunos técnicos. Llevamos trabajando con él ya, eso, pues 8 o 9 años, y fue pues nada, a raíz de conocernos primero personalmente, de tener muchas charlas sobre música, de compartir inquietudes, y hace cosa de 4 años o así, después de la gira que hicimos con Nacho de La Zona Sucia, ¿no? La Zona Sucia fue. Justo al acabar la gira teníamos un parón y los cuatro nos encontramos como en un mismo punto vital y en un mismo punto musical, y fue a partir de ahí cuando empezamos a primero a trabajar, a ver que si podíamos tener material con el que pudiésemos trabajar, canciones que nos gustasen, algo que pudiésemos hacer conjuntamente y que nos resultase en primer lugar atractivo para nosotros, y ese fue un poco el comienzo del grupo. Pero bueno, hasta que hubo canciones que nos gustaban, no sabíamos realmente qué era lo que íbamos a hacer con este proyecto.
No sé si os lo han preguntado mucho, pero daba la sensación, cuando uno se acercaba a la música de León Benavente hace ya algunos años, 3 o 4 años, que parecía que hubieran existido siempre, que llevaran tocando un montón de tiempo, que fuera un grupo que estaba ahí.
Sí, puede ser. De hecho, incluso nosotros fuimos los primeros sorprendidos, porque los primeros ensayos que hicimos fueron así. La primera vez que, bueno, nos conocíamos desde hace años, pero la primera vez que nos pusimos a tocar en un local juntos estas canciones, parecía realmente que llevábamos mucho tiempo tocando juntos, y ahora ya llevamos pues 3 años de una larga gira y ya nos conocemos mucho mejor en cuanto a lo musical y también en cuanto a lo personal, por supuesto, pero sí que es verdad que había algo que no sabemos explicar muy bien y que nos gusta pensar que tiene parte de magia que se dio al juntarnos los cuatro, y que con si hubiese cualquier otra persona dentro del grupo, posiblemente el grupo no sería.
El tesoro,
Vamos a hablar un poquito de, justamente, bueno, ¿cuánto tiempo se tardaron entre el final de la gira pasada, que de hecho giraron bastante, y la composición de estas nuevas canciones? ¿O fueron canciones que ya, de hecho, su embrión venía del tour? ¿Cosas que pasaron, ideas que fueron surgiendo a través de los conciertos? ¿O fue parar y empezar todo de cero de este número 2?
No creo que hayas... Hay un poco de todo. Hubo en el momento en el que estábamos girando, siempre nos gustaba, pues, en algún momento libre que teníamos, pues, de tratar de juntarnos y ver, ir a, ya sin la pretensión de componer canciones, pero bueno, ir tanteando un poco el momento en el que estábamos. Y eso fue un poco así también, ¿no? El hecho de ir viendo canciones, incluso dentro de la gira de Nacho también, como... hay un factor que nos lo facilitó bastante, que es el hecho de que Abraham y yo vivimos muy cerca. Entonces podemos juntarnos a menudo, sin demasiado trastorno logístico. Y fue un poco así. También es verdad que las canciones de este nuevo disco tienen un poco de esa cosa, pero también tienen una parte en la que fuimos trabajando en el local los cuatro, con alguna idea o ideas que salían ahí. O sea que hay un poco de todo. No hubo una... decir, bueno, ya, paramos y ahora vamos a empezar a componer. También hubo también metida o cruzada de bien un fin de gira con Nacho. Fue un poco trabajo. Como somos los mismos, siempre estamos juntos, entonces eso nos lo
Nadie quiere que pienses ahora. Llévame a vivir al extrarradio. Llévame a vivir California, a California.
Si ya nos metemos dentro del disco, para todos fue una sorpresa escuchar el tipo de... pero para mí aún más, ayer cuando escuché el stream y me dio una patada en las orejas directo, una patada ninja, el paseo por California. Y si no estoy mal, además es una de las primeras que se escribieron. ¿Querían que el disco sonara de esa manera?
No queríamos que el disco sonara de esa manera, pero sí que es verdad que esa canción fue como un punto de partida para un agujero por el que poder vislumbrar cosas, por muchas cosas que queríamos tener dentro del disco. Íbamos un poco a ciegas y sin nada, sin ninguna otra intención que no fuese no hacer el mismo disco que el primero, porque el primer disco, para eso es el primer disco y ya está hecho. Y aún siendo el mismo grupo y siendo las mismas cuatro personas, sí que queríamos ir por caminos que no habíamos transitado. Y esa canción quizás es la... quizá junto con la última canción del disco, las más alejadas a lo que habíamos hecho en el primer disco. Pero bueno, muchas veces cuando te planteas hacer un nuevo trabajo, empezar a componer nuevas canciones y no quieres repetirte, lo que intentas es hacer cosas que en principio no te cuadran, que en principio las ves muy alejadas, las ves muy distantes, pero que luego acaban teniendo un sentido cuando cuesta dar con ellas, pero cuando das con ellas son hallazgos muy valiosos. Y lo que pasó con California fue eso. No era una canción que dijimos, vamos a hacer todas las canciones así, pero sí que ahí intuimos muchas cosas, muchos elementos que queríamos que estuviesen en el disco y que están en otras canciones de otras maneras.
Si nos ponemos a pensar ya en el desarrollo del disco, y no sé si además fue elegido el orden de las canciones estratégicamente, ¿no? Porque empiezas con California muy frontalmente y luego está el tipo de... Sí. Que además fue también muy sorprendente cuando la descubrimos todos de la misma manera por la mañana. Claro. Que se confundía con el despertador, ¿no? De hecho, Ángel, ya, a mí me pasó cuando Ángel...
No había
Ángel
pensado en eso, pero...
Y me sonaba y yo decía, joder, otra vez ese despertador.
Puede ser.
Y bueno, es un despertador que es un hit.
Como sintonía de despertador está muy bien.
Un despertador que es un hit. Como hablemos también de tipo D, porque es un riff que se te queda metido en el cerebro... justamente, es un despertador de estos que a las 12 del día ya estás pensando en comer y todavía están ahí dándote vueltas en la cabeza.
Más que un despertador me recuerda un poco a cuando las fábricas hay un cambio de turno, el pom pom, es cuando los trabajadores se tienen que ir a comer, o a mí más que un despertador me recuerda a eso, pero bueno, es una percepción.
Puede ser, tiene sí, algo de industrial también. Sí, es verdad. También, pues mira, a raíz de lo que probamos en California, que también era como intentar hacer una canción con un solo acorde, que no variase durante todo el tiempo, pero en el que fuesen sucediendo muchas cosas, de ahí surgió la idea de esta canción, ¿no? Que fuese algo lineal y repetitivo, pero no por eso que fuese una canción monótona. Y bueno, y eso, la elegimos como single también, no porque eligiese, o sea, porque resumiese todo el contenido del disco, sino porque nos parecía también que realmente daba pistas, no de cómo iba a ser todo el disco, sino de que había un cambio y una evolución con respecto al primero.
Pero también la letra, ¿no?
Sí,
quiero una tarjeta black, todo sí, esto sí, que sí. También nos ha tocado a todos ver los últimos meses, los últimos años, ahora mismo en un país sin gobierno. Sí. Eso también se nota mucho en este tema y en general también un poco en todo el disco, sin decirlo frontalmente. Pero
en todo el disco y también el primero. A nosotros nos gusta hablar de lo que vemos en nuestro día a día, de lo que nos pasa y de las relaciones que tenemos con todo lo que nos rodea. Y está claro que el momento que vivimos nos influye a la hora de hablar de ciertas cosas y ya pasaba en el primer disco y sigue pasando.
Quiero ser moderador de un debate semanal. Quiero convencerte de que lo que está pasando es normal. Quiero ser español. Quiero ser Lady Di. Quiero convencerte de que lo que está sonando es un hit. Es un hit.
LatinRock.com.
Si ya nos metemos más adentro del disco todavía, ahí sí ya encontramos más características y más consistencia un poco dentro de lo que puede ser León Benavente. Pero quien nos ha visto en directo alguna vez, bueno, lo digo alguna vez porque yo solo los he visto una vez en Galicia y me quedé gratamente sorprendido en ese Portamérica.
Ajá.
Fue un concierto corto, pero muy contundente. Uh-huh. Me parece que en este disco se nota mucho más esa parte visceral del directo que tenéis, ¿no?
Claro, sí, es lógico, porque tú date cuenta que cuando hicimos el primer disco no habíamos tocado en directo juntos, nunca. Y este disco es el resultado también de haber estado 3 años girando, de haber hecho muchos, muchos, muchos conciertos. Y claro, eso acaba generando una dinámica que no es posible generarla de otra manera que no sea estar subido encima de un escenario tocando canciones. Entonces es lógico que toda esa energía que creo que es la que caracteriza sobre todo a este grupo en directo se haya plasmado en las canciones de este segundo disco. También obviamente cuando hacíamos las canciones de este disco ya sabíamos el contexto en las que se iban a presentar, cómo las iba a escuchar la gente, sabemos el tipo de concierto que queremos hacer, y eso es algo que también nos servía un poco como guía para algunos parámetros que queríamos manejar en el disco. Desde luego queríamos que fuese un disco potentes y canciones que en directo puedan crecer todavía más.
Dentro de esa progresión ahí nos podríamos, voy casi cronológicamente en el disco, pero pues la verdad es que toca abordarlo de esta manera, y la Rivera es un poco eso, ¿no? Es como un punk desarrollado, como medio progresivo, como no sé, ¿cómo definirías como ya cuando te sumerges en la Rivera, que además también te sumerges adentro del disco?
Sí, bueno, yo creo que la Rivera es como un poco una balada dentro del disco.
Una balada, pero es una balada que tiene su voltaje y tiene su punk, ¿no?
Sí, es un poco una balada, es decir, es verdad que es una canción muy melódica y por ejemplo no hay canciones en este disco con tanta melodía, sobre todo en las letras, o sea, en la voz. y sé que es una canción más de desarrollo de acordes, más de desarrollo de melodía, en contraposición con otras muchas que hay en el disco. Pero también, por otro lado, guarda más relación con algunas canciones del disco anterior que otras de este disco, pero también aporta algo nuevo que no se veía en el anterior. No sé, ni siquiera sé qué estilo puede ser esa canción. Está bien todas las referencias que das y tú lo entiendes así.
Ya. Sí, es difícil también ponerle una etiqueta al grupo, ¿no?
Eso es lo bueno, sí.
Creo que las canciones, ya no solo las de este disco, y también las anteriores, sí son canciones que a mí personalmente me gusta porque no están totalmente terminadas, en el sentido de que no son, o sea, permiten que cada oyente las pueda hacer suyas interpretándolas. En la entrevista anterior un chico nos hizo una reflexión muy interesante sobre una que nos sorprendió bastante. Entonces, esa es la gracia. Y luego ya si vamos canción por canción tratando de ponerle un estilo, me acaba de parecer muy bien que lo hayas llamado punk, no sé cómo, cuando nosotros siempre la vimos un poco más como una balada de otro tipo. Pero bueno, yo creo que es la gracia y es un valor muy, muy interesante de la canción, que cada cual pueda hacer la suya e interpretarla, reinterpretarla, vamos.
En el disco no hay muchos invitados, pero hay un planeta por ahí girando, ¿no?
Sí, Banning.
¿Cómo fue?
Pues nada, teníamos una canción ya terminada, era una canción muy desnuda, y Banning, al que conocemos, pues en un concierto nos lo encontramos, y creo que fue César, el batería, el que tuvo la brillante idea de proponerle pasarle la canción sin ninguna directriz más que haz lo que quieras. Y bueno, tuvimos mucha suerte, y siempre lo decimos, con las colaboraciones, porque aun siendo colaboraciones en las que no tiene ningún tipo de directriz por nuestra parte, siempre nos ha salido muy bien la jugada. Siempre han, los colaboradores siempre han hecho cosas muy, muy buenas y han mejorado mucho la canción. Esa fue la colaboración con Banning. Con Joseba Irazoki, que es la otra colaboración que tenemos en el disco, Joseba es un músico que admiramos, con el que compartimos banda con Nacho Vegas, y realmente Joseba no venía a colaborar, venía a prestarme unas guitarras, pero como es un animal, pues entonces el hombre se animó y hizo magia de la suya, magia vasca, y volvió a hacer que la canción fuese mejor. Entonces, el tema de las colaboraciones, estamos muy contentos y nos sentimos muy afortunados por cómo fueron.
Dentro de esta colección de canciones hay un título y una letra que especialmente me llaman la atención. Tampoco la escuché mucho porque realmente, pues, conté, todavía no salió y solo hice una preescucha, pero Aún no ha salido el sol me llamó muchísimo la atención dentro de su estructura, su melodía, la historia que se cuenta, las referencias a cosas como los Smiths. No sé, hablemos también de ese tema.
Sí, es una canción bastante curiosa, porque hay veces que pasa que a mí hay muchas veces que parto de un título o de una idea que acaba siendo el título de la canción para escribir la letra, y en este caso, por ejemplo, partía del título, pero con la intención de hacer referencia a que realmente seguimos viviendo tiempos oscuros, y era por donde iba a ir la canción. Pero al final hay veces que la propia canción te va llevando por sitios que tú desconoces y que no sabes por dónde va a ir, y de hecho acabó yéndose hacia el significado contrario, es decir, hacia más una fiesta que no se acababa nunca, que hacia el lugar oscuro donde en principio había, de la idea oscura de donde había partido. Y esas cosas son maravillosas también cuando pasan, porque no eres incapaz de controlarlo, aunque seas tú el que lo está escribiendo, eres incapaz de controlar por dónde va la canción, y eso es muy bonito a veces.
Casi para cerrar el disco, o de hecho casi cerrando el disco, hay una canción hecha en México, ¿no? Hablemos un poco de México y esa habitación debería ser una habitación 666, pero bueno, no, es 615, casi se completan los seises, ¿no?
Sí. No era tan diabólica, ¿no?
¿Cuál es la relación con México? Y también hablemos de la historia de esa canción.
Bueno, la relación con México viene de largo ya. Es un país al que hemos ido muchas veces, ya desde hace años con Nacho Vegas y luego con León Benavente también unas cuantas veces ya. Hemos estado como 3 o 4 veces. Y nada, la canción surgió un poco como a modo de diario de viaje, un poco compendio de las dos últimas veces que habíamos estado, pero sobre todo de la última vez en la que pasamos bastantes días allí, como 15 o 20 días, y fue la grabación del disco era inminente, estábamos ya a punto de entrar a grabar y sabíamos que nos faltaba alguna... teníamos mucho material, pero sabíamos que nos faltaba algo que cerrase todo el conjunto del disco, un poco como lo que pasó con Ser Brigada en el primer disco. Y cuando llegamos a España después de ese viaje, ahí sí que yo empecé a escribir la letra antes de tener la música, que es algo que no solemos hacer, pero en este caso fue así. Y al final acabó siendo, pues eso, una también reflexión sobre todo el tiempo que ya no solo de estar en México en toda una actividad promocional y todo eso, que es de lo que se habla concretamente, sino también de toda la relación que se ha generado entre nosotros, de cómo han cambiado muchas cosas para nosotros. La relación con la música, la relación personal que tenemos, y era un poco poner por escrito todas esas ideas y hacer ahí una especie de exorcismo de todo eso.
Tanto tiempo con Nacho, tantos viajes por diferentes lugares de diría que del mundo, Estados Unidos, Colombia, hablamos hace un momento, Argentina, ¿qué se va? Yo creo que eso es inconsciente también, pero termina notándose en la música, ¿no? Esos pedacitos del mundo que se terminan quedando pegados, como si te picara un zancudo y te llevas un poquito el veneno del zancudo durante muchos días, ¿no?
Sí, desde luego. O sea, ir a tocar a un país que no es tu país de origen es una experiencia, vamos... inolvidable, y que además eso, aunque estés dando el mismo concierto, parece que estás haciendo una cosa totalmente distinta, y desde luego aprendes en cada viaje, conoces gente, es decir, es de las mejores cosas que te puede pasar. Y yo creo que todos los que nos hemos metido en la música, uno de las razones es esa, ¿no? Poder no viajar como un turista, sino viajar para poder hacer tu trabajo y poder conocer público que es totalmente distinto al que estás acostumbrado a ver aquí en España, poder conocer música que se hace en esos países, otros grupos, cómo trabajan otras personas de la industria, no sé, son cosas que aunque hayamos ido muchas veces, nunca dejamos de aprender cosas nuevas.
Antes de terminar, hablemos del directo. ¿Cómo va a ser? Me imagino que la prioridad ahora es defender estas en vivo, pero me imagino que también hay que darle espacio a las hijas mayores, y también hay que ponerles nuevo vestido, ¿no? ¿Cómo va a ser como esa nueva...?
Bueno, empezando por las canciones del otro disco, es curioso cómo van mutando y cómo a medida que las vas tocando se van convirtiendo en otra cosa, bueno, no en otra cosa, pero sí se empiezan a tocar de otra forma. Entonces ahora mismo sí que estamos inmersos en la preparación del nuevo show, en el que... lógicamente vamos a defender las canciones del nuevo disco, pero también va a haber canciones del disco anterior. ¿Dónde estamos? Pues en ver un poco la alquimia, a ver cómo vamos a colocar, dónde vamos a colocar cada una de ellas y hacer el repertorio, el setlist, de una forma que nos convenza a nosotros. Ahora mismo estamos en esas.
Pues chicos, muchas gracias. Felicidades por el disco, está increíble. Y presentémosle a los oyentes de Latin Roll alguna de las 9, no sé, elegidla vosotros, porque yo la verdad, a mí me quedó grande. California me encanta, pero aún no ha salido el sol también, no sé, la que queráis.
Pero para ponerla y para que la escuchen, vale, pues no sé, yo escogería Celebración, por ejemplo. Es una canción a la que le tenemos, yo creo que los 4, un especial cariño, porque fue una canción que la pensamos. Era una canción que venía con un vestido totalmente distinto al que lleva aquí, y hicimos como una especie de cambio de prisma, y el resultado fue muy inmediato y nos convenció mucho. Es una de las 9 que os recomendaría, pero bueno, el resto está muy bien también.
Si falla el motor, ¿qué nos mueve? Si falla el motor, no te sueltes. Como el sol, te haré brillar. Te enseñaré lo más importante. Como un corredor, tienes que mirar siempre hacia adelante, sin pasado. Como un héroe de ciencia ficción, como el eco al gritar, responderé lo que quieras preguntar. Como un pájaro, tienes que volar. Siempre hacia adelante. Y si somos dos, mejor que uno. Si somos 100, será una celebración. Coge fuerzas para saltar, porque todo va a estallar. Como el tiempo, tienes que avanzar siempre hacia adelante, sin parar. Desde la luz hasta el resplandor, vendrá un gigante a destruir. Vendrá lo que tenga que venir. Como la vida, tendrás que seguir. Siempre hacia adelante.